9 y 27 minutos, tenemos de invitado Alberto Pepe Robles del Instituto Mundo Trabajo. Venimos hablando del contexto mundial, del contexto nacional, los empresarios, los trabajadores. Ahora se viene una disputa hacia el 12 de julio. ¿Cómo ves la cosa?
Y lo veo complicada, están muy lejos las posiciones, están muy enfrentados y bueno, es muy difícil. Pero, digamos, los dirigentes sindicales argentinos tienen muchísima práctica de negociación, tanto externa como interna, así que bueno, si alguien puede llegar a un acuerdo en tan poco tiempo, estas personas están entre esa gente, ¿no?
Nos llega acá un comunicado por la unidad de la CGT con participación y propuestas. Bueno, plantea justamente con fecha de 11 de junio que hay que ir hacia una unidad. Sería un triunvirato, ¿no? Lo que está planteando ahí Barrio Nuevo.
Algunos plantean triunvirato, pero lo que pasa es que ya hubo un triunvirato y no funcionó. Pero qué sé yo, sí. Tiene lógica que si no te podés poner de acuerdo en un candidato de consenso, bueno, cada sector ponga su propio candidato y formar un organismo colegiado. Tiene lógica. No sé si funciona, pero tiene lógica.
Entonces serían tres CGT lo que estás planteando vos. Tres CGT.
Y sí, porque, a Barrio Nuevo no lo podés poner ni con los gordos ni con... En realidad son cuatro. En realidad, si uno lo piensa, son cuatro, porque están los dos MTA. El MTA que se quedó con Moyano y el MTA que ahora está...
Michelin,
claro.
Barbeito.
Después tenés a los gordos y después tenés a Barrio Nuevo, que es la CGT azul y blanca. Así como mínimo tenés cuatro corrientes, ¿no?
Hay que ver cómo se expresa eso después institucionalmente, ¿no?
Sí. También algunos sectores gordos grandes como construcción tampoco es un gordo, digamos. Es un sector nuevo. UPCN, construcción, no es lo mismo que Hueso Campo, Cavalieri. Son sectores... Así que por lo menos hay cinco grandes grupos y uno puede seguir encontrando más. Pero, digamos, un triunvirato tiene lógica. No sé, tiene lógica.
Ahora, ¿cómo es la cuestión más política de los sindicatos? Supongamos que terminamos con cuatro centrales, que todo parece apuntar a eso. ¿Cómo crees que va a ser la participación en la política de estos sectores?
Y yo creo que vamos a entrar en una situación inédita en la que es muy difícil hoy decir lo que va a pasar cuando pase esto, si es que pasa.
Claro.
Me parece que la propia dinámica va a ir generando elementos que hoy no son fáciles de predecir y no corresponde predecir, porque eso es el futurismo. Pero hay algunos datos que para mí son muy importantes y que yo creo que van a jugar fuerte. La primera es, el 70% de los afiliados a los sindicatos votaron por Cristina, y entre los jóvenes más todavía. Eso va a pesar, eso va a pesar. Hay una clara definición política de los trabajadores afiliados a los sindicatos. Y eso no puede ser que no exista, eso está ahí. Y el segundo elemento es, en los últimos 10 años, el sindicalismo y las bases sindicales han cambiado muchísimo. Los afiliados, los delegados, se han multiplicado por 1000% los delegados. Se discute en todas las oficinas y en todos los talleres, todos los años, durante un mes o dos meses, se discute el convenio colectivo.
Rompió la cultura antisindical de los 90, ¿no?
La gente hoy vive el sindicato. El sindicato es algo real que tiene que ver con su bolsillo, que tiene que ver con el debate y tiene que ver con la lucha y la organización. Esto es masivo.
Algo que está en el ADN de los argentinos que no pasa así en otras sociedades.
Pero ¿no? Es que el otro día, no me acuerdo dónde estaba, y alguien habló del tema de las paritarias y no entendía cómo... alguien que venía de Costa Rica. No entendía cómo era esto de las paritarias. ¿Qué es esto? Una chica... La secretaria...
Yo estoy en Venezuela en enero, cuando explicaba las paritarias, claro. Me tenía que sentar a explicarle, porque no lo entendían.
Que hay muy pocos países del mundo. A ver, paritarias anuales, nacionales, debe haber solamente en Suecia, en Alemania y en Argentina. No hay más. En Brasil no hay, en Estados Unidos no hay, en Francia puede
haber. ¿Cómo hay que entender el mundo, ¿no? Para después basarse acá en Argentina y también ver la responsabilidad que se tiene como argentinos hacia el mundo.
Además te embloca porque al ser nacional, los trabajadores del país piensan nacionalmente. Vos en Brasil tenés, las paritarias son municipales. Entonces no tenés un debate nacional sobre el convenio. Tenés un debate en tu municipio, en el ABC, donde era Lula... entonces esto genera mucha conciencia de clase, ¿viste? En bloca. Y bueno, eso se va a notar, ¿eh?
Siempre le decimos a los oyentes que se pierden de lo mejor, por eso tienen que estar acá, porque en las tandas es donde más cosas se dicen. Estamos con Alberto Pepe Robles del Instituto Mundo Trabajo, hablando de la actualidad de los trabajadores, de los movimientos obreros a nivel mundial y nacional. Y recién hablábamos un poco fuera del aire del peronismo, ¿no? Uh-huh. Uno analiza siempre que entre el 45 y el 55 es donde más discusión redistributiva hubo en la Argentina, porque bueno, también había más capacidad para generar esa disputa. Y en ese sentido uno toma esos 10 años de bienestar y de felicidad del pueblo para analizar también el presente. Sí, claro. ¿Cómo ves la cuestión? ¿Qué enseñanzas podemos tomar de la historia para pensar el...
Bueno, hay para mí la clave de ese momento, que empieza en el 43, en realidad, es los sindicatos en Argentina llegaron al poder. Y no hay muchos países del mundo donde los sindicatos hayan llegado, tomaron el poder. El número dos del peronismo no era Evita, porque Evita era mujer y estaba prohibido que las mujeres participaran en política.
Claro.
O por lo menos formalmente.
Y el bondi que se armó cuando querían que sea vicepresidenta, ¿no?
Claro, pero en el 43 no había, las mujeres tenían prohibido, en el 45 claro. Tenían prohibido, en el 47 tenían prohibido, recién en el 47 y recién en el 51 empieza a entrar en vigencia la ley. El número dos del peronismo era Borlenghi, que era el secretario general, un socialista.
De comercio.
Que era el secretario general de comercio, que era un sindicalista poderosísimo, porque él unificó todo el sector de comercio. Y el ministro de Relaciones Internacionales era Bramuglia, que era... Era un discípulo de Mario Bravo, que había sido abogado de la Unión Ferroviaria, que es el que inventa la palabra tercera posición. Entonces, los sindicatos estuvieron en la primera línea, en la primera línea de poder, ¿no es cierto? Pensá vos que en el resto, en Brasil recién pasó ahora. Nunca había pasado, los sindicatos nunca habían estado en el poder. En muchos países del mundo nunca lo estuvieron. Entonces, la Argentina tiene una cultura muy fuerte donde los sindicatos tomaron el Estado.
Ahora, esta es la discusión, ¿no? que siempre tratamos de reponer, que tiene que ver con el lugar de la clase trabajadora en un contexto político. Y por eso cuando empezamos la charla hablábamos de los grandes programas y la posibilidad de un programa hoy. Pero el debate siempre que le planteamos a los muchachos cuando entrevistamos es ¿columna vertebral o cabeza del movimiento? ¿Cómo podemos analizar eso?
Bueno, a ver, columna vertebral se rompió en los 90. Históricamente había una cultura que el movimiento obrero tenía que ser la columna vertebral del Partido Peronista. Se rompió en los 90 porque Menem conscientemente rompió el tercio que había, todos esos pactos.
Los que no hizo la dictadura, ¿no?
Claro, claro. Tal cual.
Los que no hizo la dictadura lo hizo el Menemismo.
Reconstruir el concepto de columna vertebral culturalmente me parece complicado porque hoy hay un pluralismo político que en los 40 no había, hoy hay otras condiciones. No sé si columna vertebral, es una frase cultural y muy incorporada entre nosotros. Lo que creo que hay que hablar es como mínimo de protagonismo, es decir, los trabajadores tienen que sentarse en la mesa donde se toman las decisiones y tienen que ser parte de las decisiones. Grandes, digo, en la mesa chica donde se toman las decisiones políticas.
Se suma a la charla Carlos Aira, ¿cómo la compañero?
Un gusto escucharlo a Pepe. El otro día en Canal Encuentro, nunca lo había escuchado, la entrevista completa que le hace Tomás Eloy Martínez a Perón en Madrid de 1970. Es por demás interesante. Uno tal vez lo tenía reflejado en artes periodísticas, en algunos de los libros de Tomás Eloy Martínez, pero no en la voz de Perón, yo no lo había escuchado nunca, ¿no? Y justamente, ¿no?, hablando de esta cuestión de la concepción del peronismo, como bien planteaba Pepe, acá los compañeros, en relación de una fuerza sindical que toma el poder real en un país, ¿no? Perón lo explica muy claramente, ¿no? Con qué se encuentra, con cuatro centrales sindicales, ¿no?, diferenciadas, uh-huh, por lo que era la experiencia política y social de la Argentina a través del sindicalismo desde fines del siglo XIX. Uh-huh. ¿No? Se encuentra, bueno, con el movimiento obrero fuerte pero desperdigado, ¿no? Uh-huh. Y cómo es la toma del poder, ¿no? Lo plantea muy claramente Perón.
Qué interesante.
Es por demás interesante en la voz del propio Perón. La verdad, lo escuché por primera vez el otro día y me pareció algo realmente.
Porque Perón, cuando alucinante. Toma la Secretaría de Trabajo, que primero un departamento es un organismo, claro, minúsculo, ¿eh? Si uno lo piensa hoy,
es una oficina.
Es como séptimo o octavo nivel en el poder, es una cosa insignificante.
Es una oficina.
Perón fue jefe, claro, de departamento, una cosa pequeñísima. Y después de varios años, después de varios meses, él no era nada antes de eso. Uh-huh. Él llena esa oficina que estaba ahí en Paraná y Rivadavia, ahí estaba el Departamento de Trabajo. Él llena esa oficina de sindicalistas. Llena la oficina de sindicalistas, sobre todo de la Unión Ferroviaria y de Comercio. Entonces, esa es la usina ideológica del peronismo. Donde se creó el peronismo fue en esa oficina del Departamento de Trabajo.
Ahora, es el conductor Perón, ¿no? El que plantea eso y después hay discusiones, ¿no? Por, bueno, cómo se construye el peronismo. Quizá a diferencia de Brasil, lo que uno entiende es que tiene que ver mucho con esa vieja guardia sindical, ¿no? Que acompaña, estás hablando de Borlenghi y tantos otros que son uh-huh. los que hacen el 17 de octubre, ¿no? Uh-huh. Que es una cuestión organizada, no es espontánea.
No, claro.
Ahora, cuando Cristina plantea, nadie se acuerda del secretario general de la CGT, ¿no? Hablando de que bueno, el peronismo tenía que ver solamente con la conducción política, o eso se puede entender de las palabras de Cristina. ¿Vos que ves que hay una diferencia, digamos, en cómo conduce Cristina que, digamos, en relación a cómo lo hacía Perón? Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Cuando se nacionalizan los ferrocarriles, Perón llena la plaza, digamos, sí. ¿no? Y las medidas más transformadoras que hemos tenido en los últimos años no tuvieron ese escenario, ¿no? No se eligió ese escenario.
Sí, me parece que tiene que ver también con los tiempos. Hoy son tiempos de televisión, en esa época, en la época de Perón no había claro. televisión. Hoy hay todo un proceso, bueno, la lucha con Clarín tiene que ver con eso, porque Clarín no es un diario. Clarín son los medios de comunicación de masas modernos que penetran ideológicamente por todos lados. Uh-huh. Me parece que hoy que tiene mucho que ver con eso también, ¿no es cierto? Hay métodos de conducción que tienen que ver con la sociedad de masas y la comunicación de masas que me parece que tienen que ver con el tema.
Sí, uno incluso viendo los escenarios como antes se sentaban los referentes en primera fila, hoy los referentes claro, están atrás. Claro. Ahora, volviendo sobre la pregunta que te hacía Lucas, ¿podemos esperar un contexto de crecimiento económico como en el peronismo, donde se fueron el momento histórico donde más conflictos laborales se registraron? ¿Podemos verlo en este contexto hoy?
Sí, totalmente. Yo creo que la democracia cuando es real es conflictiva. Claro. Una democracia no conflictiva no es real, está apagado el conflicto. Si el conflicto, hay una frase, el Sarmiento de Estados Unidos se llama John Dewey, es el educador máximo de los Estados Unidos. Él dice que el conflicto es el tábano del pensamiento. Uh-huh. Es decir, lo que mueve a la sociedad es el conflicto, porque es el motor de la sociedad. Bueno. Marx diría que sería no el conflicto, sino la lucha de clases.
La lucha y el motor de
Muy bien, estamos con Alberto Pepe Robles. ¿Qué nos quedó en el tintero? A ver, hablamos del panorama mundial, paritarias. Del panorama nacional. Paritarias, bueno, va a cerrar ahora, ¿no? Sí. Falta la UOC, la alimentación, camioneros. ¿Ves muy conflictivo el tema de camioneros?
No, veremos.
Tiene que ver con el reacomodamiento que se va a hacer de cara a
julio. Yo creo que las paritarias, más allá de la cuestión política, hay números concretos que todo el mundo conoce y que cuando te sentás en la mesa, una cosa es lo que se declara en los micrófonos para presionar a la otra parte, es parte del jueguito de la negociación, pero todo el mundo conoce los números. Uh-huh. Y uno no se puede ir mucho de eso porque si no la empresa o quiebra la empresa o se cae el consumo. Entonces, si están todo el mundo más o menos en el mismo número, dos puntos más arriba, dos puntos más abajo, y bueno, porque esos son los números.
Bueno, compañero, muchas gracias por haber estado acá.
Bueno, a ustedes, un gustazo.